Ya les digo, pues en todos lados está ahora sí que como nota destacadísima lo que se informa el día de ayer, el tuvo atentado alto grado de planeación y 4 involucrados al menos, dice también el diario La Razón y por supuesto también lo destaca por acá el diario Milenio. Y aprovecho porque me parece importante que arranquemos con esta información. Saludo en la línea nuevamente a Eduardo Guerrero, director de Lantia Intelligence. Ustedes ya escucharon, esta semana hemos tenido varias voces que desde diferentes lados han estado tratando pues de contextualizar lo que se sabe hasta este momento, Eduardo, de el homicidio de estos 2 funcionarios del gobierno de la Ciudad de México. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, Gabriela, qué gusto saludarte.
Igualmente, Eduardo, a ver, pues un poco lo que se sabe hasta este momento de lo sucedido en la Ciudad de México, lo que se informa el día de ayer, este alto nivel de planeación, las 4 personas hasta ahorita implicados en el doble homicidio. ¿Qué pasa, Eduardo, de lo que ya sabemos en este momento?
Pues mira, yo creo que se va fortaleciendo la hipótesis de que fue un grupo criminal muy sofisticado y que al parecer la detención de criminales de alto perfil en la Ciudad de México hace algunos días, especialmente el arresto de Israel Gálvez Estrada, que fue presentado el 14 de este mes como presunto líder de plaza de Cártel Jalisco Nueva Generación, podría armar una hipótesis interesante porque justo ese mismo día que fue presentado, no sabemos exactamente cuándo lo detuvieron, pero fue presentado el 14, ese día en la mañana, el personaje que disparó contra los funcionarios, al parecer estuvo esperando ya en ese punto de Calzada de Tlalpan, también a los funcionarios, pero solo se presentó la secretaria particular y al parecer no asistió el coordinador de asesores y fue, digamos, abandonada la operación, como que estaban esperando a que los 2 estuvieran juntos para consumar el ataque, ¿no? Entonces, esa es una línea interesante. También está circulando ya una imagen bastante clara de del rostro del atacante ayer en las redes sociales, y me parece que también esa foto puede ser muy útil, por ejemplo, para circularla entre los penales de la Ciudad de México, y me parece que habría una alta probabilidad de que alguien lo conociera y pudiera identificarlo, y obviamente eso le daría un muy buen impulso a las investigaciones, ¿no? Claro. Por supuesto que también hay otras hipótesis interesantes, por ejemplo, una clausura de más de 42 cervecerías hace unas semanas en la Ciudad de México. Estas clausuras, Gabriela, le causan una merma, unas pérdidas de recursos a grupos criminales y a grupos de interés muy grandes. Posiblemente también ahí habría que investigar. Y luego, ya en tercer lugar, estaría también la hipótesis de que un grupo criminal importante quiso penetrar este círculo íntimo de funcionarios de la jefa de gobierno, no pudieron, digamos, infiltrarlo con la eficacia que ellos deseaban, y entonces tomaron este tipo de acción para mandarle un mensaje al resto del equipo de la jefa de gobierno de que se iban a tomar este tipo de acciones contra funcionarios que no quieran cooperar con algún grupo criminal. Digamos que yo, en mi caso personal, yo diría que estas 3 líneas de investigación serían ahorita las más prometedoras, ¿no?
A ver, esta que decías, la primera, señalabas la presentación, no alcancé a entender, a escuchar bien el nombre, el 14 de mayo, de un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación en la Ciudad de México. ¿Cómo dices que se llama?
Israel Gálvez Estrada. Ajá. Fue presentado el 14 como un hombre dedicado a la extorsión, al narcomenudeo, incluso al homicidio, o sea, era también un hombre que mandaba asesinar, me imagino, por encargo, ¿no? Uh-huh. Y operaba en las delegaciones de Iztapalapa, Xochimilco y Coyoacán. Okay. Ese mismo día que fue presentado, también tenemos este dato de que estuvo presente el atacante en Avenida Tlalpan esperando a las víctimas que no llegaron, las dos, ¿no?
Sí, exactamente. Así que esta es la imagen también que se ha estado distribuyendo, que se ha visto de este hombre ahí parado, vestido pues prácticamente igual que después.
Exacto.
A ver, y luego dices el tema de las cervecerías. El tema de las cervecerías, ahí sí parecería ser un asunto más local, más de grupos criminales locales, Eduardo.
Sí, a mí lo de las cervecerías me parece muy interesante porque son acciones muy contundentes, han sido masivas en el caso del Estado de México y la Ciudad de México. Y como tú te imaginarás, Gabriela, muchas de estas cervecerías pues son centros de operación criminal en donde se venden drogas, hay prostitución, en fin, se consuman muchos negocios criminales y obviamente clausurarlas en esos números, ¿no?, de decenas, pues trae una pérdida de ganancias a estos grupos muy grandes y posiblemente esto pueda desencadenar una reacción de este tipo por parte de los grupos afectados, ¿no?
Claro.
Entonces me parece que también por ahí habría que investigar, ¿no?
Y leía hoy también varias columnas y hemos estado pensando en estos días, bueno, pues claro, ¿cuál es el móvil? Que esa es la parte, digamos, como central de por qué sucedió lo que sucedió. Pero también hay otra parte, Eduardo, que es el perfil de las personas que fueron asesinadas. Es decir, sí, dos personas muy cercanas a la jefa de gobierno, pero al final no estamos hablando, digamos, de perfiles altos. Es decir, estás hablando, digamos, como de gente muy cercana, pero que son mandos un poco menores, digamos, en la estructura. Y esto manda una señal que me imagino que a quienes trabajan, por ejemplo, hoy en el gobierno más, manda una señal, creo yo, de vulnerabilidad, pues para todos. Es decir, porque no es que hayan atentado contra el jefe de la policía, no es que hayan atentado, sino te vas contra dos personas, sí, cercanas a la jefa de gobierno, pero pues dos personas que incluso pues manejan su coche y van por la ciudad, así como cualquiera de nosotros. Esto manda también una señal, digamos, muy contundente, Eduardo, ¿no?
Bueno, mira, ellos en la escala burocrática, digamos, no tenían formalmente un cargo muy alto, pero digamos, en código político, pues ellos tenían un nivel altísimo porque tenían el oído de la jefa de gobierno y una presencia pues física con ella diario, un contacto diario con ella. Entonces, esos son el tipo de funcionarios ideales para los criminales que puedan mandar mensajes a la jefa de gobierno o que puedan conseguir información privilegiada justamente por el nivel tan alto en donde están trabajando en la oficina de la jefa de gobierno o pedir favores o concesiones especiales. Entonces, para el crimen organizado a veces es mucho más fructífero llegar con esos funcionarios que andar buscando con miembros del gabinete, etcétera, ¿no? Ahora, ahí también la ventaja es que combinada con esta gran importancia estratégica de los funcionarios, hay una alta vulnerabilidad en su protección física, justamente porque como no son funcionarios de las agencias de seguridad, carecen de los protocolos y del equipamiento físico para protegerse de un ataque. Entonces, en ese sentido, también fueron muy hábiles y muy estratégicos los funcionarios en atacarlos a ellos. Nadie esperaba que se fuera a atacar a un coordinador de asesores, a una secretaria particular, porque usualmente eso no se hace, ¿no?
Claro. Y Eduardo, y te agradezco estos minutos nuevamente, pero a ver, me gustaría cerrar con una reflexión tuya. ¿Qué te dice todo esto de lo que también está pasando en la Ciudad de México? Porque contigo hemos hablado pues de lo que ha pasado en Guerrero, por supuesto, de lo que ha pasado en Michoacán. Aquí nos hemos ido en este programa Sinaloa. En fin, en su momento contigo hablamos mucho de lo que estaba pasando en Chiapas y demás. Pero ¿qué te dice esto de lo que pasa en la capital del país?
Bueno, mira, si vemos los números de la capital en términos de delitos, de homicidios, etcétera, ha habido una mejora continua, digamos, desde el sexenio pasado, ¿no? Incluso, pues, ahora presidenta Sheinbaum presumió mucho en su campaña la reducción de casi el 50% de los homicidios en la ciudad, y esa tendencia se ha mantenido hasta ahora. Actualmente estamos en un promedio de 2.2 homicidios diarios en la Ciudad de México, que representa una baja también de los trimestres previos. O sea, eso ha continuado. Esto es algo distinto, Gabriela. Eso no tiene que ver tanto con la incidencia delictiva en la Ciudad de México, sino más bien con grupos de interés o grupos criminales que toman una acción directa contra la jefa de gobierno, más enfocada, pues yo creo, en responder a afectaciones que ellos han tenido de distinto tipo, que quieren ellos frenar, y claramente amenazando a la jefa de gobierno y a su equipo cercano de tomar acciones contra ellos, ¿no? Es una acción más de carácter político, y yo creo que también nos habla de, pues, una pugna muy fuerte entre autoridades y grupos criminales en la ciudad, ¿no? Uh-huh. Ahora, los grupos criminales que operan en la Ciudad de México, tipo Unión Tepito, Antiunión, el cártel de Tláhuac, etcétera, no son grupos que se hayan caracterizado por tener como blancos de sus ataques a funcionarios altos del gobierno de la ciudad. Ya. Por eso es que se ha manejado la hipótesis de Cártel Jalisco, que, en contraste, siempre ha buscado tener más presencia en la Ciudad de México, ha redoblado sus esfuerzos en los últimos meses, y es un cártel que se caracteriza justamente por tener siempre objetivos o blancos de ataques de alto perfil. Es por eso que se habla mucho de esa organización como posible perpetrador y organizador del ataque, ¿no? Sí.
Pues vaya, vaya momentos que estamos viviendo y vaya días. Eduardo, gracias, te mando un abrazo.
No, encantado, Gabriela, otro abrazo para ti. Muchísimas hasta pronto.
Muchas gracias, Eduardo Guerrero. Quisimos arrancar con esto, pues porque ayer, obvio, estábamos con los ojos puestos en esto que se informó ayer por la mañana y que, como les digo, pues hoy lo destaca prácticamente todos los medios en primera plana. Esto de que vigilaron por días el lugar de ejecución, el sitio donde fueron ejecutados los dos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, estuvo vigilado por los asesinos durante días previos. Esto es lo que dice también el diario Reforma, trae aquí la cronología. Las autoridades de la ciudad confirmaron que fue un atentado planeado y que los atacantes estudiaron la rutina de sus objetivos. Se trató de un ataque directo y con un grado importante de planeación, y quienes lo ejecutaron tenían experiencia previa en ataque. Necesariamente implicó una inversión de recursos considerables, humanos, logísticos y materiales. Así que bueno, y como ya escucharon, pues esto llega también allá hasta Estados Unidos. Ya lo escucharon ustedes en la voz del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, que dice que la violencia política en México es real, en referencia también a este asesinato de los dos funcionarios de la jefa de gobierno de la Ciudad de México.